en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos ya al atardecer de este martes, día 26 de enero de 2020. Sabíamos, y se ha cumplido la previsión, que hoy iba a ser el día en que se perpetrara la última gran machada de este gobierno, que era la de prescindir del ministro de Sanidad en el peor momento de la tercera ola, en uno de los peores momentos desde que arrancó la pandemia. Ya se ve que hay políticos, entre otros Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno, que consideran que las cosas tienen que seguir un orden que no es el lógico. Primero, los intereses partisanos. Después, los intereses generales. Por tanto, el ministro de Sanidad, que se suponía que ya más o menos sabía de qué iba esto, pues abandona su puesto porque es necesario para que haga la mejor papel posible, la mejor venta posible de las siglas del PSC en las elecciones autonómicas catalanas. Y esa escenificación de esa machada de la que estamos hablando se ha producido hoy en el Consejo de Ministros. Ha habido Consejo de Ministros, el último Consejo de Ministros al que ha asistido ella, y después del Consejo de Ministros ha habido rueda de prensa y la ministra de portavoz, María Jesús Montero, ha dado oficialmente la confirmación de lo que todo el mundo sabía, que era esto.
Quiero decirles que hoy es el último día del ministro de Sanidad en su cargo y quiero agradecer públicamente la inestimable contribución, ministro, al servicio de este país, al interés general, al bienestar de todos los ciudadanos. Yo diría que en uno de los años más complicados, más duros, más sacrificados que hemos tenido en la historia de España y, por tanto, doloroso para el conjunto de la sociedad española. Quería agradecerte, Salvador, tu honestidad, tu humanidad y tu talante y, sobre todo, el que hayas aportado serenidad y diálogo a la política en un momento complicado y en un momento donde era obligado el entendimiento entre todas las administraciones. Gracias y seguro que en las nuevas tareas que tengas encomendadas seguirás desarrollando con tanta responsabilidad y profesionalidad el papel que en cada momento se te tenga encomendado.
Bueno, si yo fuera ella, guardaría en la memoria las muchas flores que he escuchado de boca de labios de la ministra portavoz, porque no va a escuchar hoy ni en los próximos días palabras tan bonitas y tan lisonjeras y tan de elogio a la gestión del señoría, más bien exactamente todo lo contrario. Lo que pasa es que, claro, no podíamos asistir a un espectáculo grotesco que hubiera consistido en ver a la portavoz del gobierno despidiendo al que ya muchos califican como el peor ministro de Sanidad de la Unión Europea con cajas destempladas. Eso no cabía. Y tampoco cabía porque ella es como es, cada uno es como es, y peor, la mayor parte de las veces, decía el Quijote, no nos lo podíamos imaginar, por lo tanto, pues de manera desabrida, yéndose con, en fin, palabras de enojo o de enfado o de reproche. Y ya ha querido irse, pues como una persona bien educada, aprovechando esta oportunidad para dejar claro, chico, que será mejor o peor ministro, pero que tiene una cierta calidad humana, y así lo ha reflejado.
Para mí ha sido un honor servir a todos los españoles. Me voy con mucha pena, dejo Madrid, que es una ciudad fantástica, muchos amigos, dentro del gobierno, por supuesto, pero también fuera del gobierno, y bueno, me considero, me siento, dicho sea con toda humildad, un servidor público, y les aseguro que siempre estaré donde creo que pueda ser más útil.
Bueno, estos son sonidos de hoy y yo tengo la obligación de que ustedes conozcan cómo se ha producido el relevo en estos términos tan verdaderamente versallescos, tan de gente bien educada. Ahora, ustedes dicen, ¿y esto tiene algún valor informativo más allá del puramente testimonial? Mi opinión particular, no, ninguno. entre otras cosas porque de lo que se trata es de ir al fondo de la cuestión. Y la cuestión, como les decía, como ahora vamos a poder demostrar con datos concretos, que estamos en el peor momento, en uno de los peores momentos desde que estalló la pandemia. Y que se va el ministro de Sanidad, que es el hombre que tenía la obligación, en primer lugar, de afrontar esa situación y de buscar medidas eficaces. Y que se va sin rendir cuentas. Y esto es un pecado mortal en términos democráticos, porque estamos en un régimen parlamentario y los ministros, los servidores públicos, tienen la obligación de rendir cuentas de su gestión ante los representantes de la soberanía nacional. ¿Lo hace el señor Illa? No, no lo hace. ¿Se arrepiente el señor Illa de no hacerlo? Escuchen ustedes y verán que no.
Yo he comparecido en multitud de ocasiones en el Congreso y también he contestado y he comparecido en el Senado cuantas veces he reclamado. El Gobierno va a cumplir con la obligación de comparecer una vez al mes para dar cuenta de la evolución del estado de alarma y de la pandemia, y lo va a hacer en la persona que ocupe la responsabilidad del Ministerio de Sanidad. Y yo lo único que quiero es reiterarle mi reconocimiento y mi respeto para todos los miembros de la Comisión de Sanidad del Congreso, todos los miembros del Senado que me han dirigido preguntas, y en fin, reitero mi reconocimiento, mi respeto hacia ellos, de los cuales he aprendido bastantes cosas.
Muy bien, se pueden decir cosas de una manera muy serena, como ustedes ven, sin levantar la voz, de una manera educada, pero que no van para nada al fondo de la cuestión. O sea, yo creo que a los responsables públicos hay que pedirles que actúen de manera responsable. Y la manera responsable de actuar cuando uno es un servidor público, algo que se jacta de ser la señorilla, como acaban de escuchar en varias ocasiones, es una persona respetuosa con aquellas personas a las que sirve. Y la manera de respetar a las personas a las que sirves es explicarles lo que has hecho. Y pedir perdón por lo que has hecho mal, que han sido un montón de cosas. Pero un montón. Te vas sin hacer nada de autocrítica, ministro. Nada. Y naturalmente, si no te haces tú la autocrítica, si en tu gobierno no se hace la autocrítica de una gestión tan calamitosa, pues serán otros los encargados de hacerla. Y eso es lo que está pasando hoy, naturalmente. Si miramos de momento solo el panorama político y vemos cómo despiden a ella los partidos de la oposición, pues nos daremos cuenta de que lo despiden con cajas más que destempladas. El jefe de la oposición en este país, como saben, se llama Pablo Casado. Y Pablo Casado no ha querido fijarse solo en la mala gestión del ministro ella, que también, como verán enseguida, sino sobre todo por aquello de respetar la línea de mando, quien está por encima del ministro Illa, que es el señor Sánchez, el presidente del gobierno. No solo es Illa el responsable, o en este caso el irresponsable, es también el señor Sánchez. No tenemos un irresponsable, tenemos, escuchen a Casado, dos.
Tenemos al frente de la pandemia a dos irresponsables, y lo que pedimos es que se pongan todas las medidas porque la situación es insoportable. Tenemos la campaña de vacunación bloqueada, tenemos los hospitales colapsados, tenemos la pandemia desbocada y tenemos el paro ya demasiado elevado. Por eso hay que ser responsables, dejarse del rédito electoral y poner de una vez por todas medidas de ámbito nacional para parar el virus, de una vez.
Bueno, pues este es el discurso de Casado, que por otra parte no hace nada más que responder a lo que marca el canon, el protocolo. En este tipo de cosas, el jefe de la oposición se tiene que ceñir a discursos muy parecidos a este. En este caso concreto, lo que ocurre es que le asiste la razón. No sabremos si ellos lo hubieran hecho mejor o peor, pero es que no es esa la cuestión. La cuestión es exigir a quien tiene la responsabilidad de rendir cuentas y de hacer una gestión exitosa, que efectivamente lo haga, o por lo menos que diga por qué no han salido las cosas bien, o también, como nos hubieran gustado, que se disculpara por aquellos errores que se han cometido. Lo cierto, lo decía Casado, y lo vamos a ir conociendo ahora con más detalle, es que llama mucho la atención, poderosísimamente mucho la atención, el hecho de que este relevo se produzca en el peor momento o en uno de los peores momentos de la pandemia. Un detalle que, naturalmente, Pablo Casado no ha querido pasar por alto.
Atravesamos el peor momento de toda la pandemia, con unas cifras de 750 fallecidos y de 90.000 contagiados en el último fin de semana. Por eso, lo que queremos pedir son medidas eficaces de inmediato. No se puede estar más pendiente de salvar votos que de salvar vidas. Y no se puede estar no tomando medidas para no perjudicar electoralmente una campaña que debería ser lo de menos. Lo que se tiene que hacer es ya tomar medidas eficaces y rápidas para salvaguardar la salud de todos los españoles.
esto es lo que dice Casado. Y esto es lo que yo creo que dicen también los hechos objetivos. Es verdad que cuando asistimos a un debate político, esto ya nos lo sabemos de memoria, pues vemos que cada uno dice lo que está en el guión. El partido que gobierna tiene que decir que gobierna bien, el partido que se opone al que gobierna dice que tiene que decir que el que gobierna, gobierna mal, y esto pues forma parte del juicio de todas las veces. Pero más allá de los convencionalismos hay datos. Los datos son tozudos y la verdad es conocible si uno quiere de verdad conocerla. España atraviesa uno de los momentos más críticos de esta tercera ola del coronavirus. Ayer, datos concretos, se sumaron 93.000 contagiados más en el peor fin de semana de toda la pandemia. La incidencia acumulada roza ya los 900 casos, en concreto 884 casos por cada 100.000 habitantes, si queremos ser rigurosos y exactos. Y el número de fallecidos ascendió a 767 personas desde el viernes. Con lo cual, según la contabilidad oficial, que no es la veraz, que es la oficial, estamos cerca ya de los 60.000 muertos. Estamos en los 56.000 muertos. Esos son datos. Y contra los datos no caben palabras más o menos voluntaristas. Cabe una actitud de buscar la verdad. ¿Cuál es la verdadera situación? Y ya que usted deja en el momento de ser ministro de Sanidad. Lorena López Lobo.
Panorama muy negro, aunque Fernando Simón consideró ayer que hace ya unos días podríamos haber alcanzado el pico de contagios de esta tercera ola y que habríamos iniciado el descenso, una ralentización que ha constatado hoy el ministro de Sanidad saliente, Salvador Illa.
En 7 comunidades autónomas se observa ya no solo una estabilización, sino un descenso de los casos, y la preocupación ahora está en que este ritmo de descenso sea lo más rápido posible, no sea un ritmo lento.
Las unidades de cuidados intensivos seguirán sufriendo, sin embargo, porque esta ralentización no se va a materializar de manera inmediata. En estos momentos, las UCI se encuentran en niveles por encima de la primera ola, con 4 de cada 10 camas ocupadas. Desde la Asociación de Médicos AMIT, su vicesecretaria Ángela Hernández asegura que la situación es complicada.
Es más delicada la situación de las UCI, de las unidades de cuidados intensivos, que se encuentran de nuevo expandidas a otras áreas habilitadas como cuidados intensivos, es decir, están en una ocupación de un 140% respecto a las camas prepandemia y en un preocupante 55% respecto a todo lo que se puede habilitar.
Según el criterio establecido por el Ministerio de Sanidad, solo 4 comunidades autónomas no rebasan el umbral del 25% de ocupación de camas UCI. Son Galicia, Asturias, Navarra y Canarias. El resto estarían, por tanto, en riesgo extremo. La Rioja es la región con mayor presión en sus unidades de críticos, con más del 64% ocupado, seguida muy de cerca de la Comunidad Valenciana y de Castilla-La Mancha. Igualmente preocupante es la presión hospitalaria, ya que en la actualidad hay en nuestro país 30.500 personas ingresadas por COVID-19, aunque según la Asociación AMIT, todavía estaríamos lejos de los datos de marzo.
Bueno, estamos en un momento delicado. A grosso modo, para entendernos, estamos en una tercera ola que ha superado los mayores datos de la segunda. Estamos muy lejos todavía de los números de la primera ola y ojalá no los lleguemos a alcanzar nunca, porque aquello fue una debacle.
La implantación de la cepa británica del virus va poco a poco ganando terreno en nuestro país, tal y como ha explicado Salvador Illa. Con datos a fecha de ayer, hay 195 casos confirmados y 161 sospechosos. Sanidad ha publicado un protocolo único dirigido a la identificación de estas nuevas variantes del coronavirus mediante la secuenciación de entre el 5 y 10% de las cepas que hay.
En estos momentos, pues, la cepa británica en nuestro país está por debajo, claramente por debajo de un 5% de los casos, pero hemos visto en países de nuestro entorno que entre un periodo de entre 6 y 8 semanas la cepa puede acabar teniendo una prevalencia dominante.
Respecto a la vacunación, en España se han administrado 1.237.000 dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna, el 91% de las distribuidas entre las comunidades autónomas, aunque solo el 0,19% de la población cuenta en estos momentos con la segunda dosis.
Europa ha hecho bien el planteamiento de esa estrategia de vacunación y estamos completamente convencidos y damos apoyo a todas las decisiones que pueda tomar la Comisión Europea para garantizar que lo que se firmó se cumple y que las dosis que acordamos y nos hemos comprometido a adquirir por parte de los distintos países europeos llegan en tiempo y forma, a no ser que haya imponderables de causa mayor que puedan ser explicados a la ciudadanía.
También hemos conocido hoy los últimos datos provisionales de mortalidad proporcionados por el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que revela que durante la primera ola de la pandemia nuestro país registró la mayor tasa de mortalidad desde 1941, casi 263.000 fallecidos durante el primer semestre del año pasado, un 20% más que en ese mismo periodo del ejercicio anterior.
Pues estos son datos, esto no son opiniones. Esta es la realidad, esta es la fotografía que nos da una medida exacta de cuál es la situación sanitaria que se está viviendo en este momento en nuestro país. Y naturalmente la pregunta que tenemos que responder todos los ciudadanos es, bueno, esta situación concreta que refleja el fotograma del día de hoy, porque esto está fluido, mañana puede estar mejor o peor, no lo sabemos, pero desde luego será una situación distinta. Hay que valorar, por lo tanto, la situación el día en el que el señor Illa abandona la poltrona como ministro de Sanidad y hacer una valoración también desde la calle. Esta situación que nos acaba de resumir Lorena López Lobo merece un parabién al ministro de Sanidad o no. ¿Cómo ha sido su gestión? En opinión de cada uno de ustedes, de los ciudadanos, de los que estamos viviendo las consecuencias de esa gestión mala, buena o regular. Bueno, ya les anuncio que si tuviéramos que hacer una cata absolutamente aleatoria, nos íbamos a encontrar, mírenlo, escúchenlo, con clara división de opiniones.
Para mí ha sido una persona muy respetuosa, tenía ganas de conocer a políticos que, bueno, no se criticaran continuamente. En ese aspecto me ha gustado mucho, creo que es una persona muy trabajadora. Estoy de acuerdo que quizás se ha confundido en algunos pronósticos que ha hecho, pero yo creo que eso a nivel mundial ha pasado en todos los sitios.
Ha sido un auténtico desastre, mentiroso y falso. Yo tengo cuñados catalanes y le he dicho, digo, va, ahí lo mandamos el muerto, así lo quitamos en medio.
Pues me parece que ha actuado muy bien, no se puede hacer mucho.
Mi pregunta es si había hecho alguna gestión por parte de él. Pues ya me acuerdo de las o que compró y pagamos. A los chinos que no se recibieron mal.
Creo que lo está haciendo bastante mal. Y luego lo que están diciendo de hostelería, de que son de más contagios, eso es mentira. El cortarlo por la noche, pues muy mal también. El COVID está a las 5, a las 4, a las 6, y a las 7, y a las 9 y a las 11.
Hay mucha contradicción de parte y parte de lo que yo opino, ¿no? Están peleándose de un lado y del otro en vez del interés común. Tú tienes que hacerlo bien, porque sí o porque no. O sea, da igual si el otro lo hace o no lo hace.
Otra cosa es el uso político y su elevación a los altares que ha realizado el gobierno como maniobra propagandística. Pero bueno, por lo menos me parece una persona moderada que simplemente estaba ahí en un cargo que le han colocado políticamente, que no tenía ni idea, pero bueno, ha dado la cara dentro de la mala gestión que ha realizado su ministerio.
Pues si es que al partido le viene bien, porque sabe que es beneficioso para los socialistas, porque tiene posibilidad de ganar en Cataluña, pues tendrá que hacerlo.
Bueno, pues este es un pequeño botón de muestra de lo que opinan ciudadanos que andaban cerca de la emisora. Lorena López Lobo ha bajado, les ha preguntado y esto es lo que ha salido. A mí me interesa mucho más la opinión de los oyentes de este programa. A mí me gustaría saber cómo ustedes, que oyen este programa, valoran la situación que estamos viviendo en el momento en el que el señor Illa se va como ministro de Sanidad. Por lo tanto, ¿cómo valoran ustedes la gestión del señor Illa como ministro durante todo este tiempo? Y para eso saben que tenemos un teléfono, el 638-15-8664, y que ustedes nos pueden mandar un mensaje de audio en WhatsApp a través de ese teléfono, y yo me comprometo naturalmente tan pronto como sea posible a que todas esas opiniones suenen en el programa, porque además enriquecen una barbaridad lo que es esa pluralidad informativa que buscamos siempre los que hacemos este programa. Nos interesa la opinión de la calle, porque además la opinión de la calle es una opinión mucho más sincera, no está trufada con intereses espurios que los intereses que llegan siempre del debate político. Si nos tenemos que seguir ocupando, y nos tenemos que seguir ocupando porque nos lo demanda la información del día, de lo que opinan los adversarios políticos del señor Illa, nos vamos a encontrar con una enorme cantidad de improperios. ¿Quién es en este momento el enemigo público número uno del señor Illa? Esquerra Republicana de Cataluña y viceversa. Como hay elecciones el 14 de febrero, ¿quién está cargando más duro contra Illa? Esquerra Republicana de Cataluña, utilizando cada día unos adjetivos más incendiarios. Esmeralda Ruiz.
El enemigo está claro para Esquerra y ese es Salvador Illa, y solo Salvador Illa es su obsesión y lo será durante la campaña, excepto cuando se vean obligados a responder a los ataques de sus socios de Junts per Catalunya.
Això va de PSC o d'Esquerra Republicana.
Esto va de Esquerra o del PSC, decía esta mañana Marta Vilalta, la portavoz del partido de Junqueras, avalándose cuerpo a cuerpo al que asistiremos durante las próximas semanas. Esquerra enfocará la campaña del 14 de febrero como una disputa directa contra la figura del candidato Illa, ahora mismo muy cerca en las encuestas. Un perfil de hombre tranquilo, con aplomo, discreto, que ha sacudido el tablero político en Cataluña desde el anuncio de su candidatura y que en Esquerra temen que precisamente precisamente ese envoltorio pueda acabar difuminando el resultado de su pésima gestión al frente de Sanidad. En Cataluña es precisamente Esquerra quien controla las carteras responsables de frenar el avance del virus y los datos hablan por sí mismos. Vilalta insistía esta mañana en ese salto del barco de Illa en plena tormenta.
Y lo que no puede ser es que el peor ministro no dimita porque lo ha hecho mal. Dimitir porque es el peor ministro e irse a su casa. Pero lo que hace es dimitir para ir a hacer campaña y para presentarse para gobernar Cataluña. Pues es lo que no podemos permitir ni desde Esquerra Republicana ni desde la ciudadanía de Cataluña.
El referéndum y la amnistía, que también formarán parte de la campaña separatista, será desplazado sin duda este 14 de febrero a un segundo plano. Esquerra también podría perjudicarle la entrada del fugado en escena, criticando la gestión de sus socios de gobierno, mientras Illa pasa de puntillas. La participación también preocupa en las siglas separatistas, se espera en torno al 60%, en 2017 superó el 80%. En este caso, la duda es a quién puede perjudicar en mayor medida una alta abstención por miedo al contagio.
Bueno, pues esto es lo que naturalmente nos va a ocupar durante los próximos días, porque la campaña electoral va a ser el centro de atención política número uno dentro de nada, tan pronto como se haya consumado el relevo. Ya saben ustedes que el relevo todavía está en trance de producirse, me refiero al relevo de ella como ministro de Sanidad. Ha dicho la ministra Montero que esta tarde saldrá el presidente del gobierno y nos dará a conocer la identidad de una persona que ya sabemos quién es, Carolina Darias, como sustituta. Pero todo se tiene que someter a una liturgia, a una especie de calendario, de puesta en escena, que se conoce especialmente bien. Ketty Garat, Ketty, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. La siguiente parada será a las 5:30 de la tarde con la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Declaración sin preguntas en el Palacio de la Moncloa tras haber cumplido con el trámite preceptivo de informar al rey Felipe VI. No habrá sorpresas. Nos cuentan fuentes gubernamentales que se limita a decir que los dos únicos cambios serán los dos cambios quirúrgicos ya adelantados. Carolina Darias será la sustituta de Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad y Miquel Iceta asumirá la cartera de política territorial. Dos movimientos menores que pretendían contener una crisis de gobierno de una envergadura mucho mayor y en la que muchos vieron hace meses la posibilidad incluso de una ruptura con Podemos que negaban tajantemente fuentes del Ejecutivo. Los siguientes pasos serán mañana. Darias e Iceta jurarán su cargo ante el rey por la mañana en el Palacio de la Zarzuela, por la tarde traspaso de carteras y al día siguiente, jueves, inicio ya formalmente de su actividad. Por la mañana habrá pleno en el Congreso, veremos si acuden ambos nuevos ministros y por la tarde podría tener lugar el Consejo Interterritorial de Salud, que podría retrasarse del miércoles en el que se celebra habitualmente al día siguiente para que lo presida por primera vez, esta vez, Carolina Darias. La ministra de Sanidad tendrá que asumir también la comparecencia en la Comisión de Sanidad, que tiene que tener lugar esta semana, dado que la petición de la Diputación Permanente era antes de que se inicie el periodo ordinario de sesiones que empieza formalmente la semana que viene. El único hueco en la agenda, por tanto, sería el viernes por la mañana.
Pues atentos a lo que pueda decir el presidente del gobierno, que no será, espero, ninguna novedad a las 5:30 de la tarde aproximadamente, porque no se caracteriza por tener precisamente una puntualidad el señor Sánchez. Pero aproximadamente a esa hora adquirirá carta de naturaleza, será ya oficial el nombramiento de Carolina Darias como nueva ministra de Sanidad. ¿Y qué sabemos de ella? Porque a partir de ahora se va a convertir en un protagonista habitual, diario, de la información sobresaliente de cada día. Pues que es canaria, que es muy desconocida para el gran público de este país, que tiene fama de trabajadora, que no tiene experiencia en el sector sanitario de ninguna clase y que lleva, entre otras cosas, 25 años afiliada al Partido Socialista Obrero Español. Nayara Fernández.
Tan solo uno de cada tres españoles conocen actualmente a Carolina Darias, según el CIS. No obstante, esto podría cambiar muy pronto con la probable llegada de la actual ministra de Política Territorial a la cartera de Sanidad. Los que han trabajado con ella definen a Darias como una mujer trabajadora y constante. Licenciada en Derecho, la ministra no cuenta con formación ligada al ámbito sanitario. Sí que ha estado muy implicada en la gestión de la pandemia, participando activamente en el plan de vacunación y asistiendo junto a Salvador Illa a las reuniones semanales del Consejo Interterritorial de Salud.
Como saben, este órgano nos reunimos semanalmente y en él pues abordamos cuestiones que son de máximo interés en cada momento en relación al seguimiento y a la evolución de la pandemia en nuestro país.
Y por cierto, que Darias sabe lo que es vivir los efectos del virus en sus propias carnes. De hecho, la ministra se se contagió al comienzo de la pandemia, comunicó su positivo el 13 de marzo del año pasado a través de sus redes sociales.
Quiero decirles que tenemos que seguir perseverando en nuestro aislamiento para intentar vencer entre todos a este virus y seguir las recomendaciones.
Casada y madre de tres hijas adoptadas, Daria se afilió al PSOE hace 25 años y desde entonces ha ocupado cargos en todos los niveles de la Administración canaria. Primero como concejala en el Ayuntamiento de Las Palmas, luego como subdelegada y delegada del Gobierno, cargo este último en el que tuvo que hacer frente a la crisis de los cayucos de 2006. Más tarde entró como diputada al Parlamento canario y llegó a convertirse en la primera mujer en presidir la Cámara, hasta que llegó al Gobierno canario, donde ejerció el cargo de consejera de Economía.
Siempre los comienzos cuestan, ¿verdad? Primero para hacerse con el área, en este caso departamental, y para contactar con la realidad y empezar ya, evidentemente, la problemática la tenemos ahí el día a día también. Y
fue el presidente canario Ángel Víctor Torres quien puso encima de la mesa el nombre de Darias para ocupar un cargo en el gobierno de Pedro Sánchez. Su perfil técnico y de mujer de partido llevaron a la canaria a la cartera de política territorial en enero del año pasado. Esos tiempos en los que la pandemia no sonaba chino y el diálogo en Cataluña era un tema prioritario en la agenda del gobierno.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra.
De confirmarse finalmente su nombramiento como titular de Sanidad, Darias tendrá que tomar las riendas del ministerio en uno de los momentos más críticos de la pandemia en nuestro país, con una tercera ola que marca cada día récord de contagios.
Es martes, es 26 de enero del año 2021. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento del almirante Teodoro López Calderón como nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa, es decir, el GEMAT, tras la renuncia del anterior del general Miguel Ángel Villarroya, recordemos, tras la polémica por las vacunaciones en las Fuerzas Armadas. La ministra portavoz, María Jesús Montero, lo anunciaba así.
El nombramiento va a recaer sobre el almirante general Teodoro López Calderón, actual almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, disponiendo en su currículum de una larga y extensa trayectoria profesional, 47 años de servicio en el cuerpo naval y habiendo alcanzado el ascenso a almirante general justamente en marzo del año 2017.
Y seguimos hablando de las polémicas en las vacunaciones porque el consejero de Sanidad de Ceuta, Javier Guerrero, finalmente ha dimitido hoy, 6 días después de conocerse que se había vacunado antes de tiempo. Su dimisión es irrevocable, según el comunicado del Gobierno local, y también renuncia a su acta de diputado en la Asamblea de la Ciudad Autónoma. Aunque la semana pasada alegó que él siguió el protocolo al pie de la letra y que no quería ponérsela porque no le gustan las vacunas, hoy dice que ha vuelto a reflexionar y ha tomado esta decisión, eso sí, estando convencido de que en todo momento ha actuado de manera correcta y de buena fe. La presión ha llegado desde Génova. Por otro lado, el Gobierno ha aprobado hoy 2 decretos ley para proteger los ERTEs y la revalorización de las pensiones. Sobre el primero, como ya avanzamos la semana pasada, también se aprueban nuevas medidas a los autónomos hasta finales del mes de mayo, algo que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha explicado que aunque ya se pactó con los empresarios y agentes sociales, hasta hoy no se ha aprobado. Todo ha dicho para proteger a los trabajadores.
Aquellos trabajadores que estén bajo un esquema de ERTE tendrán una prestación equivalente al 70% de la base reguladora. Y además renovamos la cláusula de mantenimiento del empleo durante 6 meses que ha estado vigente desde el principio.
Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional ha rebajado la previsión de crecimiento de nuestro país en un 1,3% respecto a la última publicación, hasta el 5,9% por el aumento de contagios de COVID, por las órdenes de confinamiento y por los problemas logísticos de distribución de la vacuna. A pesar de ello, pronostica que nuestro país va a liderar la recuperación entre las economías más avanzadas, pero tengamos en cuenta que el Producto Interior Bruto español se hundió un 11,2% el pasado año. Sobre las negociaciones de los presupuestos de la Comunidad de Madrid, sepan que tras el preacuerdo de ayer entre Ayuso y Aguado, la vista está puesta ahora en Vox, partido que ya comenzó ayer a hablar con los dos anteriores. Su portavoz, Rocío Monasterio, ha explicado hoy que cuando reciba el borrador lo van a estudiar con calma, partida por partida, y que sus propuestas irán encaminadas a la recuperación económica. En este sentido, ha reprochado al Gobierno autonómico madrileño que presuma de ser liberal al tiempo que hostiga la hostelería, y así ha propuesto reunirse en un bar a partir de las 9 de la noche. Ya saben que desde ayer están obligados a cerrar a esa hora.
Y a mí me gustaría que la próxima reunión que tengamos para los presupuestos sea en un local de hostelería en Madrid que esté abierto a las 9 de la noche. Hombre, es fundamental reactivar la economía. Y confinar y cerrar la hostelería es contrario a reactivar la economía. Es mandar a muchísimas familias al paro. es cerrar muchísimas pymes, es cerrar muchísimas empresas a las que luego les vas a decir que les vas a dar una subvención, pero ya no van a existir porque van a estar en concurso acreedores.
Y otros asuntos. El primer ministro italiano Giuseppe Conte ha dimitido esta mañana tras la crisis de gobierno abierta hace dos semanas, cuando Matteo Renzi, el líder de Italia Viva, partido que formaba parte de esa mayoría gubernamental, retiró a dos de sus ministras del Ejecutivo, la de Agricultura y la de Familia, y eso precipitó la caída del Ejecutivo. Conte ha presidido esta mañana un consejo de ministros en el que ha informado sobre su renuncia, y ahora el presidente Sergio Mattarella tiene que abrir una ronda de contactos con los diferentes partidos políticos para, a partir de este miércoles, decidir cuál será el camino a seguir. Y sobre el COVID-19 en el exterior, sepan que el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, ha fallecido hoy en Bogotá a los 69 años a causa del coronavirus. El presidente colombiano Iván Duque ha hecho una declaración ante el país para informar de la noticia, que se ha producido tras complicaciones de salud en su batalla contra el COVID. Y mientras tanto siguen los disturbios en diferentes ciudades de los Países Bajos, en La Haya, en Ámsterdam y en Rotterdam, y ya van tres días todo por los que se niegan a aceptar el toque de queda a las 9 de la noche. Son negacionistas, nos explican, y muchos ultras de equipos de fútbol. Una medida hasta el toque de queda que el gobierno holandés ha utilizado ahora para controlar la pandemia del COVID-19. Los altercados, con enfrentamientos entre manifestantes y policía, además de actos de vandalismo en comercios, se saldaron anoche con 150 detenciones.
En Casa de Herrero, es Radio.